con tres voces, señores. Se logró.
Pues sí, finalmente el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica Unida.
La verdad, nosotras no esperamos acá. Es más, Toñita, te voy a decir el comentario que le dije a Jocelyn por chat. No voy a creer este momento en el cual Toñita esté agarrando el micrófono.
Mira, realmente yo, siendo sincera, le mandé una foto a Shirley, que era Messi con la canción de Muchachos nos volvimos a ilusionar.
Porque así era nuestra fe, Toñita. Pero,
mira, pero estás aquí, eres real.
Nadie creía que iba a venir a grabar, pero efectivamente, por eso está la fe, porque así la fe mueve montañas y también nos sostiene a nosotras.
Que me mueve a Toñita también.
La fe y el poder de One Piece.
De One Piece, porque ya lo habrán visto en el título. Pero es que sí, efectivamente, yo iba a tener que hacer mi aparición porque si bien he estado totalmente desaparecida del podcast porque la vida me ha golpeado, porque también en los últimos capítulos donde hablaron sobre la vida adulta y también escuché que la vida adulta pues está siendo muy cruel conmigo, efectivamente está siendo muy cruel conmigo, pero no, teníamos que hablar de One Piece y por eso estoy aquí, porque también la vida adulta me alejó, pero también One Piece, porque le dediqué mi vida a One Piece.
Me ha regresado por One Piece, no por nosotras.
Mira, ya estoy recién poniéndome al día con los videos de YouTube y estaba escuchando el podcast de otoño del año pasado donde Toñita dice que está empezando a ver One Piece. Tipo octubre, septiembre, por ahí.
Casi un año pasado y Toñita está al día con One Piece.
Y no estoy al día solamente con el anime, o sea, estoy al día con el anime y con el manga. O sea, ya no tengo de dónde más leer, o sea, de verdad estoy en unas penurias que no sé qué va a pasar. Están en el arco de la isla del huevo, porque no me acuerdo el nombre de la isla, pero es de Vegapunk, pero... no sé qué más va a pasar. Entonces estoy con estas penurias, ya no sé de dónde más sacar información. Así que ahí, o sea, mi faceta de nakama está presente, pero está vigente, pero estoy como que tipo un stand-by porque no tengo de dónde más a consumir. Hasta que llegó un material nuevo de One Piece y que ya muchos, de hecho, hubo una super campaña de marketing por esto, ya habrán leído, de hecho, ¿no? Por el tema del el live action de One Piece. Y yo no sé cuántas veces he manifestado que yo detesto y le huyo a los live actions. Nunca le tengo fe al live action porque nunca vas a poder tener algo que está en un 2D, o sea, en una animación, a tenerlo, o sea... transportado a personas de carne y hueso. O sea, toda esta fantasía, esta acción, o sea, imposible, por más efectos especiales que existan, imposible que lo puedas trasladar bien, ¿no? Entonces como que, ay, no me convence. Y le he huido bastante, pero esta vez dije no.
Es que de ahí viene mucho la frase de el papel aguanta todo. Y no solo en el tema de libros, sino que también el tema de animación. Tú puedes hacer cosas maravillosas en animación que si bien te cuestan plata, te costaría mucha más plata hacerlo en carne y hueso, que es lo que Netflix ha hecho ahora. Le ha dado su billetera al señor Eiichiro Oda y te ha dicho ya, hazme un live action que haga que la gente me perdone por el live action de Death Note.
Igual, no se lo vamos a perdonar.
Realmente, con ese live action que... nadie le tiene... Es más, ¿quién le tiene fe a un live action?
Nadie le tenía fe porque ya tenemos malas experiencias con live actions de anime en sí. Creo que los únicos que la gente no odia son algunos de Japón, como el de Kenshin de Japón, sí es, uh-huh, es bueno en sí. Pero es un poco más sencillo de hacer porque son samuráis. Es como, claro, ver una película de samuráis. Uh-huh. Pero en este caso tienes el factor de que es un shonen de peleas con superpoderes.
Aparte, o sea, por ejemplo, cuando fue el estreno del live action de Cowboy, el tráiler en sí se veía muy bien, se veía muy chévere, pero al momento de que te pusieran la serie fue como que una total decepción. Entonces, lo mismo pasó cuando estrenaron el tráiler de One Piece, se veía muy bien y la gente tenía miedo de que suceda exactamente lo mismo que pasó con el live action de Cowboy, que a la final lo terminaron cancelando.
Creo que
no más,
yo vi un capítulo y dije, y no volví a ver más.
Ah, ya, gracias.
Chévere.
Ahorita vuelvo.
Yo con Cowboy, en realidad, dije, no, me gusta mucho el anime. No, no, me voy a quedar con eso porque me gusta mucho el anime. Y dije, no, pero está el perrito, pero puta, no. Ya, el opening, o sea, estaba bien.
Estaba
chévere. Estaba bien trabajado. Pero desde un, no sé, desde el principio tenía ese presentimiento de que creo que me están dando una muy buena publicidad, pero es eso, es como que un producto que no estoy leyendo al sublegal, ¿no? Sus letras chiquitas. Y sí, después vi todos los comentarios, le vi a ustedes toda su decepción, se le notaba en los rostros. Y dije, no, bueno, menos mal, no, no perdí mi tiempo viéndolo, ¿no? Pero, o sea, cuando anunciaron esto de One Piece, uno no sé si es que estaba ya muy hipeada y necesitaba más, consumir más material de One Piece, o dos, era el tema del tráiler. O sea, el tráiler sí, estaba muy chévere, pero después dentro de toda esta campaña de marketing que hicieron, o sea, aquí ya estamos empezando a hablar. Vamos a anunciar nuestras redes, no sé.
Ah, de verdad. Nos pueden encontrar.
Sí. La emoción, chicos, de que de verdad he venido acá para hablar de One Piece. Lo siento. Y les he extrañado. Pero también he extrañado hablar de One Piece. Y así que he venido a evangelizarles. Pero antes vamos a decirles nuestras redes para que sepan dónde encontrar.
Bueno, estamos en Instagram como @abas.podcast,
en Twitter como @abas.podcast,
en Facebook como facebook.com/abaspodcast,
donde no subimos nada, pero ahí está.
Ahí existe.
Sí, perdón, ya desde mi tiempo ya se me hacía difícil subir cosas. No, pero ahí está, existimos para que nadie nos robe el nombre.
Ah, sobre todo eso, está como Saluda la Bandera, nada más.
Estamos también en YouTube como Abas Podcast, donde prometo ponerme al día con los videos, pero el K-pop no me jala en la casa, así que bueno, se trabajará eventualmente. También. Y estamos en TikTok, donde estamos subiendo, al menos hasta ahorita que estamos grabando, estamos subiendo contenido diario, por alguna extraña razón.
Mira, realmente ustedes no saben cómo Jocelyn le rehuía a TikTok y ahora es toda una TikToker. O sea, yo entro a TikTok y me sale TikTok de Abas Podcast. Abas Podcast ha subido un nuevo video. Y es como que puro mame nomás. Gracias, Jocelyn.
Realmente, es una fuente de colágeno.
Realmente aprecio cada uno de sus likes. Buena gente que se pasa por ahí por TikTok y me pone un like. Yo agarro y leo el usuario y le digo gracias a la pantalla. Porque realmente no siento que sea parte de mi generación y no termino de entender el TikTok. Así que realmente aprecio que algunos TikTok sí hayan tenido buena visibilidad.
Bueno, ahora sí empecemos. Bueno, más que empezar, continuemos. Bueno, ya todos ya saben, está este live action traído por Netflix, también con su buena platita de Netflix, buen presupuesto.
La serie que ha costado más caro por capítulo, le ha ganado
más que
Game of Thrones,
sí. Eso ya te dice demasiado. Tenemos 8 capítulos hasta el momento trabajados como live action. Este producto tenía la bendición del señor Oda, entonces ya mucha gente estaba, bueno, confío en Oda, si Oda le ha dado su bendición, vamos por ello. Pero yo también como que, oye, pero ya, Oda pudo haberle dado su bendición, claro, pero igual me queda el temor, ¿no?
Uno está un poco rehuido a ver un live action, ya sabiendo de que Netflix ya ha intentado hacer live actions y no le ha salido.
Las malas experiencias, ya te dicen mucho, pero... Ahora sí, continuando con el tema de esta campaña de marketing que hicieron, también ¿qué es lo que mueve One Piece? Es la tripulación. Son los nakamas. O sea, ya no es Tomodachi, lo siento, Tomodachi, pero son los nakamas. Y es lo mismo que se ha querido trasladar al elenco principal del live action, que incluso Netflix te ha compartido. Vamos a ver la reacción del elenco viendo el tráiler.
Que de hecho fue ese el punto decisivo, al menos para mí, para ver el live action.
A mí también.
Porque, o sea, yo los vi y dije, no les puedo fallar así. Tengo que ver ese live action, tengo que juzgarlo ya una vez que lo vea. Pero ellos ya me caen bien. Entonces es un poco más difícil que veas algo con, así con mente negativa o algo, cuando sabes que vas a ver a alguien que te cae bien.
Es que, o sea, mira, para las personas que no estamos al día con One Piece, pero sabemos a rasgos generales de lo que va, o sea, sabemos quiénes son el cast principal o los que acompañan a Luffy. Entonces, cuando ves a estos personajes justamente interactuar con el mismo tráiler, Y ves, no sé, por ejemplo, en Twitter a mí me salían comparaciones de imágenes entre estos personajes con los personajes originales. O sea, es como que tú veías y dices, oh, sí son, sí, 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 sí son, sí, sí son. O sea, es como que por ese lado también el cast en sí ha hecho bastante, ha jugado un rol muy importante dentro de esa serie, porque tú empatizas con ellos. O sea, tú sabes que vas a ver la serie ya no solamente porque te gusta One Piece, sino porque te caen muy bien los personajes. Y eso también es un punto muy importante y algo que hasta el momento no había sucedido con otro live action. O sea, live action tú lo veías porque la serie, porque bueno,
por el anime, por el anime, quienes iban a estar ahí.
Ajá, no por el cast. Entonces, como que por ese lado también ha sido un plus o algo adicional que no se había visto antes.
La reacción de Iñaki, estaba llorando, o sea, brotó sus lagrimitas y todos se abrazaron juntos. Yo vi eso y automáticamente...
Está chiquito, pensé, hay que cuidarlo.
Sí, está chiquito, hay que protegerlo. Pero también automáticamente me trasladó el anime porque hay muchas situaciones donde... Acá ya... sorry por los spoilers, pero cuando pasa lo de Ace... Y obviamente Luffy está solo y vemos en paralelo que están viviendo nosotros el resto de la tripulación... Y cómo se enteran por el periódico, que cuando vean el anime les va a encantar cuando vean, porque lo van a ver. Les va a encantar cuando vean cómo llega el periódico a cada barco con estos aves, estos pelícanos. No sé si... no son pelícanos, pero cómo lo transporta, que incluso tienen uniformes, tienen una boina y tienen su bolsito cruzado. Es encantador. Ya, continuando. Retomo. Y el resto de la tripulación se entera por el periódico lo que había pasado por Ace. Lo primero que piensan es en Luffy. ¿Cómo se debe estar sintiendo Luffy? Y el que esté solo. ¿Y cómo a ellos les gustaría estar allí para apoyarlo?
Es que fuera
¿cómo le pudo haber chocado?
De ser su capitán, era su amigo también.
Sí.
Pues.
Entonces, cuando vi la reacción del elenco, del cast al tráiler, pensé en eso. Es como que... Es toda la tripulación, o sea, es esta conexión que hay entre ellos hacia apoyo hacia su capitán y hacia su gran amigo y familia, porque forman una familia. También lo veo en este cast. O sea, cuando ven que Iñaki tiene esta reacción tan conmovedora, que se emociona tanto por el gran proyecto en donde él participa, todos se abrazan. O sea, y incluso la que hace de Nami lo abraza, sí.
Qué lindo.
Y esa, de verdad, esa conexión yo la siento. Y cuando vi ese, yo también fue mi punto de partida donde dije, no, o sea, me han convencido, voy a darle esta chance. Igual quería experimentar, ¿no? Pero con esto me ganaron, voy a probar a ver el live action. Y siento que igual también el trabajo del cast que hicieron para este equipo ha sido un buen trabajo. Además de que, o sea... Vamos a hablar de que el protagonista, si bien obviamente no tienes estas facciones tan orientales, que eso la mayoría de gente le gustaría, ¿no?
Me sorprende bastante que no haya tenido tanto odio el hecho de que Iñaki sea Luffy.
Ya,
porque en otro contexto hubiera sido como, ¿qué? Pero inclusión forzada.
Sí.
Y toda esa cuestión porque Iñaki es mexicano, o sea, tú lo ves, el pata viene y te habla... fluidísimo el español porque él es mexicano, nacido de ahí, entonces... Vas a poner este mexicano haciendo de este japo, como que... Creo que en otro contexto, si el flaco no nos caería tan bien, hubiera tenido más hate.
Pero es que también tienes que recordar de que Oda, él mismo, cuando le hacen la pregunta de que, oye, si Luffy fuese una persona de carne y hueso, ¿dónde sería? ¿De qué nacionalidad sería? Él dijo que sería brasileño y que Luffy es brasileño, entonces...
Pues salen los tamborcitos.
Salen los tamborcitos. ¡El tambor! Pero, bueno, creo que también es porque muchos de los fans, o sea, sabían de hecho este dato y el que te pongan este actor mexicano, que además, esto es gracioso porque cuando hizo el casting, en realidad Iñaki no había visto ni leído nada de One Piece, entonces cuando le hacen la prueba, él simplemente fue él. O sea, si bien uno tiene estas expectativas de que, oye, te van a contratar para hacer, o sea, vas a pasar el casting para este personaje, no te van a contratar aún, pero vas a pasar este casting, deberías, no sé, quizás
verte
algo,
unos,
¿no?
1070 capítulos.
Claro,
ya tu resumen de capítulos en YouTube, pues, sí, aunque sea.
Tú lo resumo, nada más, o sea, ya, pero... Para este caso, quizás se le pudo perdonar. ¿Por qué? Porque mucho de lo que es el personaje, Luffy es su personalidad. O sea, no solamente quizás, no sé, algún expresiones que pueda utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que puede conformar a él como un perfil de personaje, sino que es mucha su personalidad, su actitud ante la vida, o sea, es eso, es su carisma, eso es Luffy. Entonces, el que Iñaki haya pasado el casting sin tener conocimiento de cómo es el personaje, que haya sido él mismo, o sea, que él mismo se haya salido en el video, en la grabación, eso fue lo que le convenció a Oda. De que, oye, él es Luffy. O sea, él no está aparentando ni está actuando. Él es Luffy. Su personalidad es la personalidad de Luffy. Y eso también se ve mucho cuando vemos su reacción al tráiler. O sea, la reacción que tuvo, y dije, puta, este es Luffy. Esa es la reacción también de Luffy. Y dije, no, ya me voy a ver en live action. Pero, aquí llega un pero. Porque cuando empecé a ver el live action, acá ya empiezo a hablar de mis comentarios sobre el live action. Bueno, tiene 8 capítulos, ¿no? Y la historia ya todos sabemos que es súper extensa. Ajá. Y se ha resumido y se han comido bastantes partes. Que yo siento que no termina de crear la experiencia. O sea, de que cuando tú llegas a conocer un personaje es como que, oye, lo llego a conocer y lo empiezo a querer por todo lo que te ha mostrado en ese capítulo, ¿no? O cómo se dieron la situación de para que él aparezca, o ya sea ayudando a una persona para salvar el día, o simplemente como un personaje secundario, pero que tú a futuro lo vas a ver como un principal, ¿no? Pero en el caso de live action es como que, oh, puta, se saltaron porque, oye, Netflix, ya, mira, tienes para hacer 8 capítulos. Tú ves cómo lo haces. Te adaptas bien todos estos arcos. Y de alguna u otra forma se ha tenido que hacer. Le ha quitado un poco feeling y le ha quitado un poco de peso a la historia. Sí, yo lo sentí. Voy a ser sincera, me quedé dormida para el segundo capítulo, para entre el segundo y el tercero. Y es porque, o sea, yo creo que ya estaba tan acostumbrada al ritmo que ya había visto en el anime, que verlo en el live action, que ya se hayan comido estas partes. Es como que, oye, Garp sale en el primer capítulo. ¿Qué hablas? Garp no sale ni en el primer arco. Garp, o sea, Garp pasa bastantes cosas para que Garp aparezca. Y bueno, eso sí agradezco. Gracias por haberle puesto su gorrito de perrito. Porque Garp me encantó cuando aparece en su barco, que tiene la cara de un perro. Y su gorrito también es un perro. Entonces, qué buena adaptación. Me siento satisfecha por ese lado. Pero no me lo hagan aparecer en el primer capítulo y que de pronto, en el capítulo, en primer capítulo, obviamente te lo adaptan bien, Luffy aparece, cómo se va de la isla, ya, su origen, su historia con Shanks, y que conoce a Kobe, ya, ok. Pero de pronto en el primer capítulo también me aparece Garp, que ya está conviviendo con Kobe, que ya está en esta sede de la marina, que va a investigar. Oye, así no fueron las cosas. O sea, Garp conoce de otra manera a Kobe. Garp se lo jala de otra forma a Kobe y a Helmeppo para que sea parte de su equipo. O sea, para que los pueda poner mano firme y poder enderezarlos. O sea, fue de otra forma. Y eso también hace de que a futuro tú veas la gran relación y conexión que tiene Kobe con Garp. Y cómo Kobe se vuelve un gran sucesor de Garp. Y el respeto que le tiene todo a futuro, ya lo que estamos hablando hoy por hoy en el manga. El peso que tiene Kobe, cuánto ha ascendido en la marina. Entonces, no sé, todo nace de cómo ellos se llegan a conocer. Y que de pronto en el live action me lo hayan puesto de esa forma. Entonces es como que no, me lo bajó bastante, lo mató mucho ese feeling. Siento que no sé qué tan bien vaya a funcionar a futuro, la verdad. Pero
es que el problema es que si realmente va a haber a futuro.
Claro, porque todavía están evaluándolo.
O sea, ahorita, por ejemplo, yo he visto que Variety ha reportado de que ya está escrito el guión para la segunda temporada. Pero el tema va a ser cuánta plata esto le va a devolver a Netflix para que Netflix diga, ya sabes qué, toma, gástate otros 17 millones por capítulo y hazme una segunda temporada. Sí. Y una segunda temporada no te va a abarcar tampoco tanto tiempo, porque van a ser que 8 capítulos otra vez. Y ahorita creo que han abarcado hasta capítulos 60, 70 del anime, más o menos.
Más o menos.
Entonces va a ser hasta que al capítulo 120, 130 del anime, y todavía te va a faltar muchísimo. Entonces,
o sea, 10 veces más.
Ajá, entonces no sé qué tan a futuro podamos proyectarnos con esta serie, porque si bien es popular y está dando ahorita de qué hablar, que de hecho yo creo que debió haber sido semanal para que se extienda la conversación.
Eso. O sea, está pasando, por ejemplo, lo mismo que pasó con JoJo's. Con la última temporada de JoJo's.
Stone Ocean.
Nadie habló de Stone Ocean. O sea, se habló... Se
un día.
Un día. Y de ahí, pum, se acabó. Acá lo que le está salvando al live action de One Piece es el marketing. Es el hecho de que sea One Piece. Entonces, como que el hecho también de que el anime esté en emisión hace que la gente esté hablando. Pero ¿cuánto tiempo más la gente va a seguir hablando de ese live action? Y creo que, si no me equivoco, le han puesto como que una meta en sí de, de 40.000, no sé cuántas reproducciones y eso, o no me acuerdo exactamente cuánto, pero sé que el mismo Netflix ha puesto una meta a la cual la serie en sí tiene que llegar a nivel mundial como para que realmente le den luz verde y se saque la segunda temporada.
Y ahora, a lo que yo quería llegar era de que, fuera de que Netflix le dé luz verde a una segunda temporada, físicamente, hablando ya de cosas materiales, ¿cuánto tiempo te va a tomar realmente hacer todas las temporadas que necesites para igualar al anime? Iñaki no se va a ver así toda la vida.
Sí. Sí.
Más considerando de que para esta serie tienen unos como que un año y medio, 2 años entre grabaciones, postproducción y toda esta cuestión. O sea, ¿cuántos años vamos a tener esa serie de One Piece? Por eso creo que hay que atesorar muy bien esta primera temporada. Porque probablemente yo dudo bastante de que tengamos más de 3 temporadas. Creo que de 3 a 5 es ya pedir bastante y no vamos a abarcar mucho en el anime, pero creo que sí ha servido bastante para enseñarle a esta gente que no usa subtítulos de que hay historias así que se pueden consumir de otra manera. O sea, te han enseñado esta historia de One Piece y has metido la pica a la gente para que se vaya a ver el anime, que es al final lo que sale ganando Oda, porque la gente se va al anime, por ende también se va al manga. Sí. Entonces, como que, ¿te gustó este live action de One Piece? Aquí hay más One Piece para que puedas consumir. Así que yo lo estoy tomando así como un gran comercial para ver One Piece.
Y de hecho, eso está pasando con las personas que no saben absolutamente nada de One Piece, que simplemente ven Netflix y se han topado con esta serie, la han escuchado por redes sociales, lo han visto, le han gustado, entonces, bueno, justamente les sacaba la pica y han querido seguir viendo. Obviamente que no saben que hay un montón.
No saben que van a perder un año en su vida en ponerse el día.
Y literalmente comprobado que es un año, siendo Toñita.
Yo empecé en octubre para noviembre, pero miren, yo ya estoy septiembre y yo ya, en realidad quizá en agosto yo ya estaba el día ya. Es menos de un año.
Casi un año,
10 meses.
Sí. Efectivamente. Y eso que hubo un tiempo que dejé un poquito One Piece porque nuevamente la vida adulta. Y dije, pucha, pero... Y me acordaba, ¿no? ¿Cuántos capítulos me quedan por ver? No, es un camino largo. ¿Lo retomaré en algún momento de mi vida? No lo sé.
Me faltaba motivación. Pero tenías que pensar ya cuántos capítulos habías visto.
Sí. Sí, lo recordé. Y además dije, no, quiero mucho a los personajes. Es que... ese feeling de querer tanto a los personajes es lo que a mí me movía. O sea, a mí me mueve mucho el sentimiento, ¿ya? A mí me mueve mucho el sentimiento. Por ellos lo vi. O sea, y con respecto al live action, solamente yo le criticaría esos puntos. El tema de saltar algunas cosas que es entendible. O sea, es una producción que
se tienen que sacrificar.
Sí, o sea, no vamos a tener más de 1000 capítulos de un live action. Imposible. O sea, lo entiendo. O sea, no me agrada, pero lo entiendo. Entiendo que hay un porqué. Pero luego, hablando de las cosas positivas, más allá del
Zoro.
La cosa es que sí, o sea, el casting que han hecho para toda la tripulación está muy bien hecho. Y no se siente como dices tú, yo sí, de que, oye, la integración forzada, vamos a hacer como un producto de Disney donde vamos a poner todas las razas. No, o sea, hay que ser claros y objetivos. Este anime, porque es origen, bueno, y manga, este manga te habla de que son piratas que van a ir navegando de isla en isla, y obviamente los climas son distintos, las culturas son distintas, los idiomas son distintos, la gente es distinta. Entonces, el que, por ejemplo, Usopp me lo habían puesto como es en el live action, a mí no me molesta. Más bien,
yo lo veo y me da bastante vibra de Usopp.
Sí, por eso. ¿Sí eres? A mí me hubiera molestado si lo hubieran puesto en, no sé, en CGI y una nariz falsa. Eso a mí sí me hubiera molestado. Ajá. A mí me gusta cómo lo han puesto, porque siento que sí es Usopp. Igual, Nami, o sea, Nami no me molesta que tenga los ojos claros. O sea, no me molesta, porque yo también siempre tengo esto en mente. Oye, pero son piratas que han venido de distintas... o sea, algunas son de Les Blue y otras partes también de... O sea, son de distintas zonas, pero al fin y al cabo, no todos van a ser iguales. Entonces, y además Sanji, o sea, vamos al anime, Sanji con Zoro son totalmente distintos. Y tú lo ves acá también en el live action, también son totalmente distintos. O sea, es lo mismo.
Pero no hay una los integración. Dos son guapos.
Los son guapos. Oye, y hay agradecida. Un compromiso con sus personajes. Gracias.
Sí, o sea, hablando un poco del pata que hace de Sanji, el pata ha aprendido a cocinar, se ha metido a clases de kickboxing, dice que incluso les hacía algunas cenas a la gente de producción en su trajecito de Sanji, porque estaba recontra en personaje. O sea, yo siempre me paro ahí viendo sus entrevistas y todo, y son gente que te cae muy bien, realmente te cae muy bien. Incluso la flaca que hace de Nami, ella se sabe un montón de One Piece. O sea, ella sí le creo, la veo y le creo de que ella sí se ha visto todo.
Es que ese es el punto también. De hecho, creo que hay una entrevista donde el patita que hace Luffy está con Oda y hace su entrevista. Ay, y le ponen una imagen a Oda porque no se le ve a su cara.
Un pez.
Y eso también creo que convenció mucho a la gente para que pueda ver el live action. Y a mí realmente esa entrevista a mí me quedó sorprendida, porque fue como que el sueño hecho realidad de este chico. Fue como que, oye, no, nunca pensé que podría conocer al creador. De hecho, también llegó a conocer a la seiyuu que le da voz a Luffy. Entonces,
me encanta, sí. Porque le dice Luffy y le dice, tú también eres, ajá, Luffy. Y yo, qué, sí, bonitos.
Es muy lindo. O sea, realmente creo que empatizas bastante con todo el cast, con todas las personas que están participando dentro de...
No llores, Toñita.
El que sí es hermoso.
Sí, o sea... Y más allá de que Zoro es guapo, porque es muy guapo.
¡Es guapo!
Y de hecho, acá un dato es un dato muy importante. El pata que hace de Zoro ha participado en el live action de JoJo's.
Sí.
Sí, como sí, el amigo
yo,
de...
Yo lo vi y oye, dije, eso no sabía. Yo te he visto en otro lado.
De hecho...
Y era Locuyazu, pues. Ajá, yo, pero ajá. Es que lo habían disfrazado de feo, no. Pues por eso no lo vi bien.
De hecho, este pata le ha puesto mucha fe a los live action, porque ya ha participado como cinco live action más.
Él ha sido de Seiya en el último live action que, ajá, se hicieron. Ese que nadie lo vio. Yo lo iba a ver al cine por él, sí, nada más.
Yo sí lo vi. Qué terrible es ese live action.
Realmente.
Sí.
Mal.
Sí, muy
pero
mal.
Ya finalmente le chuntó a live action que sí, sí es.
Ay, sí, me preocupaba cómo iba a llevar las tres espadas. Pero, oye, lo puedo morder bien. No, no se le cayó. Dije, no, se va a herir. Está churro su carita. Pero, oye, no, quedé sorprendida. Sorprendida. Anodada.
Sí. Lindo.
Uh-huh. Churro, guapo. Es más, eso debería ser segmento dedicado a Zoro.
Hablemos de Mackenzie, creo que se llama. Sí. Lindo ese pata, como lo quiero.
Ay, qué guapo.
El gancho para que mucha gente se meta a ver One Piece por TikTok ha sido el amigo Zoro.
Qué gran aporte de las personas haciendo sus TikTok edits de Zoro. Netamente de Zoro. O sea, realmente he visto 1,000,000 de TikToks de solamente los frames de Zoro. O sea, es como que estaba skipeando Zoro. Otro video random y luego me volvió a salir Zoro. Ya sé que tengo que ver One Piece, pero no me convencen de esta forma, porque yo lo quiero ver por todos, no solamente por Zoro.
Zoro.
Sí. Y siendo un poquito también ya más profesionales con el contenido. No, a mí también me encantó Zoro. Sí. Bueno, quería mencionar algo sobre los efectos visuales. O sea, el anime es que es algo muy loco, el anime. Que es el principal motivo por el cual yo no quería ver el anime, que es el diseño de los personajes y era la animación.
El live action, no el anime.
No, el anime. Claro, el anime yo al inicio no quería verlo por el diseño de los personajes. Pero es tan extraño, claro. Sus peleas, o sea, que el protagonista se estirara. Yo no entendía absolutamente nada y le tenía miedo por el desconocimiento. Por la ignorancia, ahí está. Miedo por la ignorancia. Pero al ver este live action dije, oye, sus efectos visuales, como que no sé, no sabía si es que no estoy acostumbrada porque no veo live actions en general, o es porque, oye, está un poco más exagerado por el hecho de que, o sea, es One Piece, sus peleas son así, son extrañas, exageradas, son bizarras. Entonces, bueno, o sea, traté de tener mi mente bien abierta con esto. Entonces, al inicio yo empecé con esta angustia de que me va a llegar a gustar o no. Pero durante el camino fui entendiéndolo, o sea, fui adaptándome y fui también recordando del por qué se continúe viendo el anime y por qué podría dar una oportunidad para seguir viendo el live action. Que al final de cuentas, cuando termine el anime, ahorita estoy súper feliz. Entonces estoy con mucha motivación de que, por favor, hagan la segunda temporada del live action porque quiero sentirme así, ¿no? Entonces estoy con bastante optimismo con este material. Siento que los efectos visuales, a la gente que recién lo vaya a ver, de repente que aún no lo he visto por temas de tiempo y demás, o sea, igual está en Netflix, que es una plataforma que casi medio mundo, por no decir más, tiene acceso a él. Son solo 8 capítulos, cada capítulo tiene una duración de un aproximado de una hora. El primer capítulo tiene una hora y unos minutitos más, pero ya en adelante se están bajando a 50 minutos, o algunos menor será 45 minutos, pero va en ese aproximado, ¿no? La gente lo puede ver y creo que en el camino va a ir empezando a acomodarse, a adaptarse a lo que ve. Y me encanta la idea de que haya sido ese gancho, como ustedes dicen, de que viendo el live action se pasen al anime. Y que por ignorancia también no sepan cuántos capítulos son, embaucados. Pero me gusta eso, porque siento que el que vean el anime no sabría cómo expresarlo, pero, o sea, va a sumarles, o sea, como personas. O sea, creo que One Piece es ese tipo de material que te aporta a ti para tu crecimiento personal. O sea, fuera de bromas de que es fantasía y acción, es un shonen, ya. Pero el mensaje que te da, yo creo que hace que cambie pequeñas partes de ti y que veas algunas cosas desde otro punto de vista. O sea, de verdad se siente, es ese anime que al verlo se siente bonito. O sea, te hace
One Piece
bien.
Me hará mejor persona. Lo averiguaremos.
Sí, lo averiguarán porque lo van a ver. Pero me gusta eso, que se gane más público para la gente que hay ya, o sea, para este lado del charco, que la gente que ya haya consumido One Piece antes, ¿no? Y además de que también lo puedes ver doblado al español, lo puedes ver en su idioma original, que está en inglés, porque obviamente lo han grabado en inglés. Pero también, si es que tú eres fan del trabajo hecho por los seiyus, también puedes verlo con doblaje en japonés. De hecho, antes de empezar a grabar hablábamos un poquito de eso, que es un poco extraño cuando lo escuchas con el doblaje
en japonés. Es raro porque sientes de que no hace match la voz con las caras, o sea, con
el movimiento
de labios. Pero supongo que en el momento pues te acostumbras. Aparte de que ya son las voces que tú conoces del anime las que están repitiendo aquí para hacer el doblaje del live action.
Claro, yo creo que eso ya sería más para las personas, los fanáticos que están... Para verlo una segunda vez y para los fanáticos que están más acostumbrados con el tema del anime en sí, ¿no? Pero hay como otras personas que de frente lo quieren ver en español porque, bueno, están haciendo otras cosas.
Yo lo vi en español porque es que yo One Piece empecé a verlo también, el anime, en español. Uh-huh. Entonces era la misma voz, así ya... Ahí sí, bueno, como que es el mismo narrador que me narró en el anime. Ahora, algo que quiero agregar sobre el tema de los efectos especiales es que, o sea, los efectos especiales de la primera temporada están bien, no son wow, pero están bien. A mí lo que me preocupa de la segunda temporada, si es que es en la segunda temporada, porque yo en el anime no he llegado hasta ahí, pero lo que más me preocupa realmente es el momento en el que ya tengan que añadir al cast a Chopper.
Sí. ¡Chopper! Sí.
Porque Chopper es un personaje muy importante y Chopper va a tener que hacer CGI 100%.
Claro, o sea, su última transformación de Chopper gigante, no me van a meter a un hombre Chopper disfrazado.
Un muñeco, un Timoteo.
Sí lo veo.
Timoteo lo veo. Marrón.
Oh, no. Mira, a mí lo que se me ocurre es que puedan hacerlo así tipo Detective Pikachu. Cuando hicieron los Pokémones.
O sea, los Pokémon.
Porque en ese momento los Pokémones estuvieron muy bien hechos, sí. Ahora, entonces, si se maneja por esa línea, Puede ser.
El tema con Detective Pikachu, de que es una película que me gusta a mí también bastante, es que era presupuesto y producción de película. Entonces, hacer bueno, a Chopper y tener a Chopper en todos los capítulos, porque ya Chopper, no es que como que, no sé, van y conocen a Chopper y de ahí se van, sino claro, que Chopper se une a la claro, tripulación. Parte de. Entonces va a estar ahí perenne. Entonces, en plata va a ser un gasto mucho mayor al que están teniendo ahorita en producción.
Sí.
Así que eso es lo que un poco me da miedo de la segunda temporada.
Igual
sí. El si tema de los personajes que van a tener que hacer CGI, porque no, incluso no es solo Chopper quien va a tener que hacer en CGI.
Brooke, Frank, bueno, Jinbe, pero Jinbe sí lo llegas a conocer más adelante.
Pero, o sea, se van a ir agregando más.
O sea, si para esta primera temporada tuvo el sello de calidad de Oda, yo creo que Chopper siendo uno de los personajes más importantes dentro de toda la tripulación, no creo que él vaya a dejar que uno de sus personajes esté animado a la Yakechu, pues no hay forma. O sea, realmente tiene que ver que haya un buen trabajo, un buen seguimiento de justamente la animación de Chopper, porque sin eso, pues, difícil, y aparte se te puede caer buena parte de las personas que están viendo en la serie, porque ya han visto One Piece, y porque saben quién es Luffy, saben quién es Chopper, y tiene su peluche de Chopper tal vez al costado, entonces obviamente van a decir, eso no es Chopper.
Que yo creo que el problema real no va a ser el control de calidad, sino la plata que van a tener que invertir
eso. Para
poder mantener el Chopper que ellos quieren mostrar, porque, o sea, pueden tener la mejor de las intenciones de mostrar al mejor Chopper que puedan, pero si no hay presupuesto no se puede, pecholo. Así simplemente, así que no sé, o sea, eso es lo que más miedo, y creo que el pero más grande que pueden tener más temporadas de One Piece.
Bueno, o sea, yo no tengo nada más que decir con respecto al live action. Y sí, yo estoy esperando con ansias que me den un Chopper. La historia de Chopper es tristísima. Dios,
y el internet quiere que la señora, que no conozco su nombre,
¿doctora?
Ajá, sea Jamie Lee Curtis. Y de hecho, Jamie Lee Curtis
se parece un montón.
También quiere, porque
ella también
yo vi una entrevista de un youtuber mexicano que sigo, que le regaló, era una entrevista por Halloween, creo ya, pero él le regaló su Chopper y estaba, Chopper, feliz, porque también conocía, también le gusta. El problema es que si realmente queremos a Jamie Lee Curtis en el live action, ¿cuánto vas a tener que pagarle a la señorita, bueno, señora ganadora del Oscar? No sé, creo que a veces está pidiendo mucho el internet. Y no solo he visto a ella, sino también he visto que también le han echado ojo al patita de Blue Beetle para que haga de Ace. Estaría bien, estaría muy bien. Pero, aunque ese sí tiene cara de cobrar un poco más barato ya. O sea, el amigo que literalmente se llama Cholo. Mi compa el Cholo.
Perdón señor por darme su nombre, pero
realmente se llama Cholo. ¿Han visto la pela de Blue Beetle? O sea, es lo máximo. En los primeros 10 minutos de la película te meten todo el playlist mexicano de los 90, de los 70, de los 60. Te meten ahí Luis Miguel.
Okay.
Gran película. Ya bueno, a ese pato se lo quieren meter de Ace, que me parece un sueño lograble. Pero tener a Jamie Lee Curtis como la doctora, cuyo nombre no sé, sí me parece un poco volar alto. O sea, temas de presupuesto.
Dos presupuestos altos.
Bastante altos. A menos que Jamie Lee Curtis diga, ¿sabes qué? Me encanta One Piece y quiero estar acá.
Por amor al arte.
Por amor al arte, y ya le cobra pues pa su lonchera nomás.
Su pasaje.
Te cobro mi pasaje nomás, Cholo, y voy a hacerlo.
Él es el de Karate.
¿Ya lo viste?
Cobra Kai.
Yo no he visto Cobra Kai, pero sí creo que salió ahí en Cobra Kai. ¿Ya viste que sí se llama Cholo?
En realidad es uno de los protagonistas de la serie, ¿sí? De Cobra Kai.
Ah, mira tú.
Sí. O sea, de la nueva generación. Sí.
Ah, entonces ahí está.
Netflix.
Ya, gracias. Licenciada patentado.
Y como dice Shirley, no tiene un Oscar.
Y no tiene un Oscar, puede cobrar menos.
Sí. Bueno, no sé qué más quisieran agregar ustedes, chicas, sobre esta adaptación live action.
Zoro está muy guapo.
Gracias, perdón, ya lo entendimos.
Perdón, pero fuera de grabaciones yo dije que ese iba a ser mi comentario principal dentro de este programa, porque pues yo todavía no lo he visto por completo. Y este, y nada, ese es el comentario principal que...
No lo he visto por completo, así que todavía no puedo decir que Sanji también está muy guapo.
Ay, Dios mío, auxilio. Ya. Pero sí.
Yo ya les dije ya también.
Bueno, seguiremos al
de One Piece. El que no me gusta, y no me gusta por caprichosa nada más, es Shanks. No me gusta porque yo quería a alguien más grandote. Perdón, pero yo quería a alguien más grandote. Me cae bien el actor, pero yo quería a alguien más grandote. No sé. Porque lo que pasa es que mis referencias de Shanks es... Ya, yo solo como he visto, operador. Yo solo he visto el... hasta Baratie en el anime. Ajá. Y me he visto la pela de Red. Entonces yo, el Shanks que tengo en mi cabeza más recientemente es el Shanks de la pela de Red, que está así, pero sobre mil ese hombre. Y realmente tiene cuerpo de yo-yo. Y yo a este amigo no lo veo con cuerpo de yo-yo. Es como que...
Es que pasa algo extraño.
Triste.
Que
suspiro, hecho, triste.
O sea, donde menciona a Yoshi, su última imagen que tiene de Shanks es Shanks como emperador. Ya es como uno de los emperadores. Y cuando lo vemos a Shanks al inicio, cuando está conociendo a Luffy, es Shanks que también... bueno, la historia de Shanks, Shanks ya era un pirata desde que era un niño, o sea, con barba blanca. Pero cuando lo vemos, cuando conoce con Luffy, es Shanks que ya tiene su propia tripulación, es un Shanks que ya los otros piratas lo reconocen, ya pero no es, claro, pero no es un emperador, es un, ya saben la gente de que ha estado en la tripulación de Barba Blanca y por eso también muchos como que se abstienen y tienen cuidado con él, ¿no? Pero no es un Shanks que ya tiene un dominio completo de su haki, para quienes sepan que es un haki.
Pero
como su ki, ya está, es como el ki, ya para que entiendan el ki.
Pero en contextura de cuerpo estoy
por
hablando.
Eso, es que cuando tú ves al inicio, es un Shanks que obviamente, a mí tampoco cuando le viene la versión,
le faltan hombros.
Sí, es que a mí tampoco
le falta espalda.
Le falta más papa al caldo.
Más manga y un bracito, porque no, se nos fue el brazo. Ya. Pero a mí tampoco me convence, a mí tampoco, o sea, no me gusta mucho el Shanks, porque Shanks es más guapo, pues, o sea, tú me caes bien, actor, que no conozco, pero, o sea, no sé, Shanks es más guapo. Pero
mi pero, y mi segundo pero del cast fue el Luffy chiquito.
Oye, no se parece a Luffy grande, no te pases.
Como yo lo puse en mi Twitter, de Luffy chiquito me recuerda más al hijo de Will Smith que a Iñaki. Y realmente yo, sí. Pero es que Iñaki es mexicano y le estás poniendo un niño, pues, afroamericano ahí. ¿En qué momento cambiaste de etnia cuando creciste? ¿Qué pasó?
Yo por un momento dije, no, es que seguramente de chiquito estuvo mucho tiempo en la bahía.
Es que gringos, pues, gringos dijeron, ah, mira, este es oscurito, este también. Listo, no, ya. O sea, es la versión más alta.
Abusaron, gringos, extremadamente.
¿Qué? Pero creo que del cast son mis dos únicos peros. Lo que me sorprende bastante es lo que está haciendo el internet con el payaso Baggy. Porque, a ver, el actor sí es guapo. Es más, cuando estaba viendo con mi mamá, estaba diciendo, ¿por qué? Mi mamá me dijo, ¿por qué han hecho el payaso guapo? Y yo lo miré bien y dije, sí es guapo, ¿por qué? Pero, o sea, realmente internet está ahorita que se jalan los pelos por ese payaso. Ahí están saliendo todos los kings raros de las adolescentes tirándole el calzón a Baggy.
Y es rarísimo.
No entiendo por qué, pero el actor lo amerita. Está muy bien el actor.
Bueno, hay otros actores más como Mihawk que también, pues, está muy bien. Está muy churro.
Ah, Mihawk, sí, también.
Está
también
churro. Wow. O sea, sus lentes de contacto como que dije, pucha, ya. Pero no, okay. Antone, piensa, Toñita, piensa. No, estás hablando de One Piece, así que tienes que pasar algunas cosas porque el anime ya de por sí es un poco bizarro. Está bien, pero sí es churro. Está churro. Pero bueno, si no van a ver el live action porque no les gusta el live action, pues pueden mirarlo por los juzgandos. Entonces ahí está. Otro motivo más para poder ver este material.
Porque en todos los capítulos de Abbas hablamos de juzgandos.
Sí, extrañaba de hablar de eso.
Y este no va a ser la excepción.
Obvio, claramente que no. Y bueno, ahora sí, no sé si tienen algo más adicional.
Ya concluimos este extra que va a ser de 50 minutos, creo.
Lo merita porque es el regreso de Toñita, así que...
¡Yay! Estamos hablando de One Piece, ¡yay!
Y seguiremos hablando de One Piece, sí. Así que escúchennos.
Por eso he venido. Bueno, chicos, creo que eso sería todo por este extra. Y si les interesa seguirnos por ahí en nuestras cuentas personales, porque ya saben ya cómo encontrarnos, vayan, rebobinen y vayan al inicio si quieren seguirnos en nuestras redes. Pero si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales, nos pueden encontrar como...
Yo estoy en Twitter como @jos-1309, donde tengo ahí los links en mi perfil de todas las redes sociales que tengo para traquear lo que estoy viendo. O sea, MyAnimeList, Letterboxd, Goodreads. Así que ahí siempre se enteran de qué estoy haciendo yo con mi vida. Que básicamente es nada más que ponerme a leer manga y ver anime. Y películas.
Yo estoy en Instagram como laguana.jpg, donde subo todas mis ilustraciones. Y también me pueden encontrar en mi emprendimiento Agami Studio. Soy en Instagram como @agamistudio.com-. Y donde pueden pedir merch original y fanmade de el anime que ustedes quieran. Así que ya saben,
consuman producto peruano. Y ahí me pueden encontrar en Twitter o en X.
¡Qué horrible! ¡No, qué X horrible! No existe. ¡X no existe!
¡Qué horrible! Oye, él perdió. Solo la palabra tuitear. ¿Quién te la va? O sea, te va a posicionar tanto
Xiando.
Sí, Xiar. Bueno, ya. Me pueden encontrar como @AntoinetteAG. Hace mucho que no tengo actividad como en esta vida y como en este podcast, pero poco a poco ya voy a ir tuiteando. Entonces, creo que eso sería todo, chicos. Nos encontramos en un siguiente material. Sí, digo nos encontramos porque todavía me voy a quedar un ratito más para seguir hablando de One Piece. Así que nos encontramos hasta la próxima.
¡Sayonara!